ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deportes. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball. Muy buenas noches, bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana. Esto es Radio Martí y estaremos con ustedes por las próximas dos horas hablando de deportes, de lo más divertido, de lo más actualizado, de lo que realmente interesa al fanático cubano. Por acá estaremos Chambi Campos, Rafael García Toledo, el Guajiro Peña, un servidor, Bobby Salamanca Jr., nuestros otros colegas, me refiero a Víctor Fabián González y también a Pepe Lacayo, tienen el día libre, así que los tendremos más adelante en próximas emisiones de Al Duro y Sin Guante. Bueno, los indios de Cleveland ayer ganaron un gran partido, 11 carreras por cero, pero aún más emocionante fue la victoria de los Rays de Tampa Bay en dos entradas sobre los Yankees de Nueva York para ganarle 2-1. Y esa carrera por ese segundo wild card de la Liga Americana está encendida de verdad.
El equipo de Tampa Bay no quiere quitarse, no quiere que le quiten ese espacio. Y la verdad que tremendo partido. Tremendo partido. Han ganado los últimos dos juegos. Primero frente al equipo de Boston, que estaban perdidos 4-0. Regresaron y ayer dejaron en el campo a los Yankees de Nueva York.
Sí, señor. Están en ese comodín. Están a medio juego uno de otro, ¿no? Pero tiene un equipo peleador también que está en el primer lugar de esos tres, que son los Atléticos.
Sí, yo doy ya a los Atléticos como que sí, se llevaron el primero de los dos comodines, de los dos wild card. Me parece que la lucha está justamente en ese segundo, ¿no?
Exactamente, y Tampa está llevando la voz cantante en este instante.
La verdad que, a él le pusieron la bola fea y empataron y los dejaron en el campo, los dos. Con dos jonrones. O sea que este es un equipo alegre, un equipo que está jugando alegre, sin el equipo de Cleveland, que vimos que perdió, y eso le va a costar. Ese juego puede ser importantísimo.
La noticia de hoy fue el escándalo de una operación que hicieron a Ramírez en la mano derecha y pusieron la cirugía que le hicieron, que no podía jugar más pelota. ¿Sabe una cosa? Vino a jugar al mes y ha debutado dos jonrones para que el Cleveland ganara ya, batazo limpio. Qué cosa, ¿verdad? La ciencia médica hoy es, ¿te queda lisiado o te cura?
Bueno, eso es más bien la casualidad médica, ¿no? Guajiro, no habrá mucha ciencia detrás de ese resultado. Que o te eliminan o te salvan, ¿no?
Sí. Porque la gente...
O te cura,
la operación de Tommy John. Hablan porque salvaron un pelotero. ¿Cuántos se han quedado lisiado?
Que no hay titulares de prensa de lo que se quedaron.
Pregunta al cubanito famoso Alex Fernández lo que le pasó. Increíble. Le operaron y no puede levantar ni una pelota. ¿Qué te parece? Alex Fernández.
Lisiado.
Pero bueno, pero llama la atención, o sea, el regreso de Ramírez con los indios de Cleveland, porque justamente ayer lo estaba hablando Chambi. Porque, a ver, vamos a ver. La lógica indica que cuando tú vienes de la lista de lesionados o de inhabilitados, como quieras llamarle, y te reincorporas después de una lesión poco traumática, porque las manos son importantes para agarrar el bate y para hacer todo el movimiento de swing, es esperar que te tome un tiempo entrar en ¿cómo se dice?, en forma, ¿no?
Y si a eso se le añade que no estaba completamente curado. O sea, que no estaba totalmente, sino que le iban a dar poco a poco. Y él dijo, bueno, vamos a tirar. Sí, sí. Y de tirar, bueno, déjeme batear. Y lo pusieron en el juego.
Entonces, no sé si vieron la fotografía de la sutura, la herida que le hicieron en la mano. Una cosa ya espantosa. Bueno, los Cardenales ayer tuvieron 19 innings para en el juego ese. Y como natural, usaron a todo el mundo. Usaron casi todos los pitchers, todos los regulares. Hoy fueron a jugar...
Bueno, 19 innings para al final perder.
Para perder al final. Uh-huh. Y hoy fueron a jugar y con los regulares en el banco. Arrancaron bien, pero abrió Waka y en el segundo inning salió con dolor en el hombro. No
sí,
se sabe qué
correcto,
va a pasar.
Correcto, no se sabe qué va a pasar.
Y los Diamondbacks aprovecharon la encaída a palo de los Cardenales. Está 9-5 en el octavo inning a favor de los Diamondbacks. Y por otra parte, los cerveceros están ganando Cincinnati 6-0 ya en el primer inning.
En el primer inning. Y ayer ganaron también los cerveceros con un doble de Yasmani Grandal.
No, han ganado 18 de los últimos 20 juegos y 9 de los últimos 10.
Le están entrando a esta última etapa bien super, caliente.
Exacto, bien caliente. Y ganando ellos hoy ya se acabó. Ellos ya sacan de juego a
los
Mets.
A Chicago
y a los
Mets.
Así
que ya, porque ayer estaban a 3, se pusieron a... Perdón, estaban a 4, se pusieron a 5 y ya...
Pero yo los Cardenales estuvieran mirando por el espejito retrovisor, ¿tú sabes? Porque...
Bueno, es verdad que no todavía no han...
No, si siguen como van ayer y hoy, ahí pasan un susto, ¿sabes?
Bueno, vamos a repasar un poco los partidos que se están jugando hoy. Ya les decía Rafael García Toledo el resultado, los Diamondbacks ganándole 9-5 en el octavo inning a los Cardenales. Los Mellizos caen ante los Tigres en Detroit 1-0 en la parte baja del segundo inning. Y los Cerveceros están ganando 6-0 en un partido que recién ha comenzado, se juega el primer inning. Están comenzando o han comenzado ya los encuentros entre Yankees y Rays, este juego en Tampa, importantísimo. Los Phillies contra los Nacionales en Washington. También los Cachorros contra los Piratas en Pittsburgh. Orioles contra Azulejos en Toronto. Los Marlins jugarán en Nueva York contra los Mets desde las 7:10. O sea, en 3 minutos arranca ese partido. Desde las 8 estarán los Medias Rojas contra los Rangers en Arlington, Texas. A la misma hora empiezan los Indios en Chicago contra los Medias Blancas después de ganarle ayer 11-0. Irán los Bravos contra los Reales en Kansas City. Los Rockies visitan a los Gigantes en San Francisco desde las 9:45. A las 10 arranca el partido entre Atléticos y Angelinos. Desde las 10:10 estarán jugando los Dodgers contra los Padres en San Diego. Y a esa misma hora se inicia el partido entre Astros y Marineros allá en Seattle. Que ayer los Astros le ganaron 3-0 a los Marineros. Y Aledmys Díaz pues contribuyó a esa victoria. Los Astros ya cómodamente clasificados. Y aún así siguen ganando. Es que es que tienen una manía tremenda de hacerlo.
Y aparentemente ellos quieren recibir, tener la ventaja en casa para todo. Para el primer juego, el primer partido, el segundo partido y la Serie Mundial. Y lo están haciendo, lo están haciendo. Es que ese equipo está completo, a pesar... Y entonces, arriba de todo esto, están haciendo una maniobra increíble al final. Todo el mundo se ha puesto caliente. Springer y algunos que no se pusieron calientes, que han estado calientes el año entero.
Ay, y otro detalle. Ayer, Gerrit Cole, el abridor de los Astros, se anotó su victoria número 19. Tiene 19-5. Pero no solo que ganó el partido, sino que estuvo 7 entradas en la lomita y ponchó a 14 de Seattle. 14. No es que haya ponchado a 10. O sea, ponchó a 14. Solo permitió 2 hits en ese tramo de 7 entradas, o sea que está en una forma tremenda. Y ahora es cuando hay que estar bien. Ahora, o sea, de todo lo que hiciste en esa primera mitad de temporada y lo bien que luciste y cuánto te llevaste por la vía de los strikes, realmente es tiempo pasado. Ahora es cuando hay que aportar al equipo y estos Astros de Houston están que parecen afilados en cada uno de los departamentos.
Y luego, como han tenido tanto... Han tenido tantos problemas en el año que han tenido que estar moviendo jugadores, porque Bregman, Alex Bregman, ha jugado varias posiciones, Gurriel ha jugado varias posiciones. Una de las razones por la cual entra Jordan Álvarez es porque le hacía falta pelotero.
Sí.
Y entonces el muchacho llegó para quedarse. El que vino de Cleveland, Michael... El fildeo que ha tenido un año espectacular, bateó 300. Bueno, se me va, Springer. El equipo está sólido, está sólido. Lo único que le están diciendo que no, que puede ser que los traicione, es el bullpen, pero ¿llegarán a necesitar el bullpen?
Eso es lo que pasa.
¿Llegarán a necesitar el bullpen? No, no,
si cuando tú tienes unos buenos abridores, el bullpen es una cosa un poquito secundaria, ¿no? Esto, ellos, bueno, pueden tener cualquier un día malo, pero no creo que sea una cosa que sea, les afecte.
Pero es así, o sea, si los abridores son sólidos, si te dan buenos innings, 5, 6, 7 buenas entradas, y tienes un buen taponero, realmente ese setup man, como le llaman, ese puente entre apertura y taponero, tiene que trabajar mucho menos, con menos frecuencia, menos entrada, vas a tener un bullpen más fresco, porque dependes menos de él, como decía Rafael.
Acaba Suárez de meter el jonrón número 49, la metió por el center field. Ahora, yo pensaba que el equipo de los nacionales de Washington no iban a entrar. Rafael, al final ha sido increíble lo que, y entraron al playoff.
Sí.
Después de tanto, estaban aún, pero votado. ¿Sí?
Que no es típico de ese equipo, ¿eh? Que ese equipo se calle en la última parte y nunca entra.
No, porque tenían a Bryce Harper. Al quitarse a Bryce Harper de arriba, me parece que esa era la carta negativa.
Claro, se lo mandaron a los Phillies para que ganaran el campeonato.
Y yo creo que
a mí no me gusta reírme de las desgracias ajenas. No.
Yo lo que creo que el quitarse a Bryce Harper de arriba, esa presión, aparte de que el individuo era es bastante conflictivo.
No, date cuenta que hicieron una encuesta el año pasado. Y llegaron a conclusión que el tipo más pesado de las grandes ligas era Bryce Harper. Seguido de cerca, pues ya ser Puig, creo que se parece.
Estaban ahí.
Exactamente.
En el caso de Bryce Harper, recordemos que ellos un año estuvieron ahí, y él se bajó con Papo Bond, que era el cerrador.
Sí, señor.
Y le causó una lesión a Papo Bond.
Sí, y se bajó al piñazo.
Se bajó por el piñazo, entonces no pudieron entrar. Por eso es que este individuo, yo creo que están jugando contentos. Rendón, Turner, Ryan, la primera base, que siempre ha sido un tremendo bateador. Han tenido este muchacho Dozier en segunda base y los dos super novatos. Bueno, no novatos, pero los dos super, Juan Soto y Víctor Robles. Mm-hmm. Un trabajo increíble. Claro.
Mira, el cuerpo de abridores, hablando de los Astros de Houston, la cabeza de ese cuerpo abridor de lanzadores está Justin Verlander. Tiene 20 victorias, 6 derrotas. Y su efectividad es de 2.53. Gerrit Cole tiene 19 victorias, 5 derrotas. Y su efectividad es de 2.52. O sea,
igual.
A ver, cualquiera que sea el rival, sabes que el primer día y el segundo día tienes que batearle a dos lanzadores que están en una forma increíble y que tienen un talento tremendo. O sea, porque se combinan las dos cosas. O sea, la calidad del lanzador con el buen momento que tienen. Y eso le va a suceder a cualquier rival de los Astros de Houston en esta postemporada. Saben que esos dos primeros partidos tienen que ir contra ellos.
Sí, porque son lanzadores que, aparte de todo, son lanzadores poderosos. O sea, a ellos hay que ganarle. O sea, esto aquí no espere que vayan. No, son poderosos. Son individuos que tienen talento y saben que lo tienen.
Son de los más dominantes de la liga en estos momentos. O sea, los numeritos y las victorias, claro, para ganar muchos juegos, para ganar 20 juegos hay que tener una temporada tremenda y estar en una tremenda forma como lanzador. Pero no hay duda que si tú tienes una ofensiva poderosa, si tú tienes un equipo que batea, que te hace muchas carreras, pues ganar es más fácil. Sin embargo, en el caso de Verlander y de Cole, de estos dos que son la crema de esa rotación abridora de los Astros de Houston, no es solo que tenga un equipo que le produce carrera, indiscutible, es que cuando los ves lanzar te percatas del dominio que tienen sobre los bateadores. Esto no va a las estadísticas. O sea, cuando ponchan a un bateador, tú le miras, ves la expresión del bateador que se queda como diciendo, esa nunca me la imaginé por dónde pasó. A veces te ponchan y tú miras al bateador y ves que sale diciendo, o sea, con un gesto como diciendo, por poco le pego, o sea, con otra reacción. Pero es que estos tipos, Justin Verlander, Gerrit Cole, están en una forma tremenda y tienen un dominio y son muy dominantes en estos momentos con los bateadores que se enfrentan.
Fíjate, si tienen una confianza tan grande en ellos mismos, que el otro día estábamos mencionando la cantidad de jonrones que le han dado, y eso es insignificante. Usualmente al lanzador que le dan jonrones, o era malo, o simplemente no funcionaba. Esta gente no. A Verlander le han dado 34, lo que quiere decir que él te desafía.
No, porque te dan por el home.
Te desafía.
Está pichando en la zona.
Lo que poncha mucho le da muchos jonrones. Eso, okay. Robin Roberts ha sido uno de los mejores de la historia y creo que es el líder de jonrones permitidos en la historia.
Ahora, a esa fórmula de que para ponchar tienes que estar en la zona, y por lo tanto en el área esa gris de confundir, claro, al bateador, y ahí te pueden dar jonrones, te pueden dar buenos batazos.
Exactamente.
A eso hay que sumarle la efectividad, el promedio de carreras limpias.
Sí.
¿Eh? Porque eso es lo que define el pitcher astuto del que no es tan astuto. Y en este caso, la efectividad de ellos es 2.53. O sea, sí, esos batazos se lo dan, pero no con las bases llenas.
No, claro.
Exacto. Eso no... Lo... Los bateadores contra Verlander batean para 172.
No importa que le den un ron porque no hay nadie en base.
172. Y el averaje de bases por bolas y hits es de .81. En otras palabras, no se le envasan a gente. No se le envasan.
Tienen un dominan a su, son dominantes, son realmente dominantes. Por ejemplo, incluso vamos a ver la frecuencia de ponches. El caso de Justin Verlander, que en estos momentos tiene un total de 288 ponches en 217 entradas lanzadas. Y el hombre poncha a 11.9 bateadores por cada juego de 9 entradas. O sea, por cada 9 entradas, 11.9 ponches. El caso de Gerrit Cole tiene 316 ponches en 207 entradas y un tercio. Y la frecuencia de ponches es de 13.7 ponches por cada juego de 9 entradas. O sea, ¿qué? No es fácil enfrentarse, oye, a eso.
Es increíble la similitud. 133 hits le han dado a Verlander, 138 a Cole. 63 carreras le han hecho a Verlander, 65 le han hecho a Cole. 61 a Verlander limpia, 58. O sea, parecen gemelos. Y esto va a ser hoy y mañana.
El problema es que es hoy y mañana también. Te vas a enfrentar a dos pitchers y esto le va a ocurrir, reitero, a cada equipo que le toque enfrentar a los, sí, Astros de Houston en esta postemporada. Eso es un futuro muy gris para cualquier rival.
Mira, un equipo que yo diría que es el equipo que mejor le juega a ellos. No, y no voy a hablar de los Yankees porque los Yankees le ganaron 3. Pero ellos le ganaron 4. El equipo de Oakland, que ha jugado también y ha jugado con ellos tantos juegos, Oakland no puede ganarle. Y, o sea, le ha ganado, pero no es. Pasan unos trabajos tremendos. Y hay veces, y ahí. Yo honestamente yo no creo que Houston, el cual ayer cuando llamó este muchacho del Tigre, de allá
del Vedado,
dijo una cosa muy interesante. Este fue un equipo muy perdedor, o sea, los Houston, pero supieron buscar el talento. El Josh Springer, el Alex Bregman, o sea, los jugadores que ellos tuvieron que draftear al mismo tiempo cuando fueron a buscar internacionalmente y luego, ya como tenían todo eso, a quienes fueron
canjeando.
Aparte que tienen, el si no me equivoco, Rafael, y es el equipo tuyo, el general manager de ellos viene de San Luis, uh-huh, que era asistente de San Luis. Aparentemente cuando este señor entra con un jugador, lo firman. Porque Justin Verlander, yo me recuerdo que los Yankees le ofrecieron carretas y carretones. Los Dodgers le ofrecieron. Y bueno, primero llegó Houston. Y Houston...
Sí, porque una vez que ellos, como dicen, deciden que esa persona, necesitan ese pelotero, nadie le gana porque le compiten hasta que están arriba. Ah,
exactamente. Este General Manager es algo espectacular.
Sí, el tipo ha hecho un trabajo tremendo. Ahora es lo siguiente. Estábamos hablando ayer de eso, de Houston. Hay que ver que Houston estuvo a punto de perder la franquicia. La solución fue mudarse de liga. Pero estaban tranquilamente porque no tenían respaldo ninguno de Houston. Y dijeron, bueno... vamos a hacer, hay otros equipos que están cerca, aquí en la misma área, en Texas. Entonces dijeron, vaya, pensaron que cogían, se le iban a llevar para otro lugar. Entonces, y vino la cosa que nadie esperaba, que cambiaran de liga, que eso no se le ocurría a nadie. ¿Okay? Y entonces han estado ladrillo por ladrillo creando ese edificio.
Correa. Ajá. Ellos estaban buscando a Correa. Tengo entendido que ellos le habían caído Correa desde que Correa estaba en 10 grados o algo así. O sea, le habían cedido la carrera toda la vida a Correa. Claro, también tuvieron la oportunidad de cogerlo, pero en algunos otros casos ellos cambiaron para escoger en el futuro porque tenían esto en mente. Y hablando, como ya que tú estabas hablando de que los equipos que estaban cerca de ellos, vimos que ya van a tumbar el estadio de los Rangers, que está ahí cerquita, y están haciéndolo enfrente, o sea, están haciendo... Pero
en la misma área.
En la misma
área. Sí, eso es Arlington, ¿no?
El área de Arlington, y lo están haciendo enfrente, porque lo que están haciendo es donde están haciendo, donde estaba el otro, creo que es un shopping center, y van a ir desde el shopping center hasta el estadio. Algo que solamente en Texas.
El estadio de los Rangers no es un estadio muy viejo.
No.
Eso de los 90, más o menos.
De los 90. Sí. Inclusive, ¿sabe quién trabajó ahí vendiendo Coca-Cola y hot dogs? Hunter Pence.
Sí.
Que está jugando con ellos ahora.
Sí.
Que está jugando con ellos ahora.
Que resucitó.
Que resucitó.
Sí, fue a República Dominicana y volvió a resucitar su carrera.
Así que eso...
Te voy a poner una de béisbol, pero rara.
Ok.
Ok. Israel clasificó en béisbol para los Juegos Olímpicos.
Lo estuve leyendo.
Sí. Clasificó y a todo el mundo lo ha felicitado porque imagínate, estaba Israel estaba en el ranking, tú sabes que el ranking ese no tiene mucho que ver con lo que es el deporte profesional, en el número 19, ok, y terminó por encima de la República Checa, que tiene un buen equipo, y de España, ok. Van a sacar de 12 naciones ahí, sacan dos solamente. Holanda es un cinchete, Holanda siempre gana. República Checa le ganó el último juego a España, 7-3, en el último final de calificar. Aparentemente va la República Checa con Holanda. En el grupo este, en el otro grupo va Israel. Pero yo quería saber cuántos israelíes hay.
Bueno, déjame, de eso te quería hablar. El equipo de Israel, una de las personas que más ha hecho por el equipo de Israel es un coach que vive aquí en Miami, que ya está viejito, Steve Hurts, que jugó, fue coach aquí en Miami-Dade. Hurts.
Entonces es judío.
Sí, como que no. Y Hurts, es más, coachó varias veces el equipo israelita. Estaba tratando de conseguir el dinero y él decía que hacía falta que Israel ganara un torneo internacional para poder...
Para llamar la inversión.
Para llamar la inversión. Sí. Y entonces, en el último momento le trajeron a Brad Asmus, el que es el coach ahora creo que de Cleveland, de California.
Ajá.
Y él se puso, pero súper bravo, pero casi ninguno es israelita. Al mismo tiempo, cuando España calificó, el equipo español... Francis Ley, bueno, estuvo en el equipo ese.
Sí.
Los Imaguas, que son de aquí de Miami, que su madre es cubana, pero su padre es español. Y el manager era un cubano, Manny Crespo, que es asistente en Detroit. O sea, que Israel y España.
El equipo de España es cubano-venezolano.
Y el otro es Y el otro es hebreo-americano, suramericano, porque tenía inclusive hasta venezolano.
Porque... No, porque en realidad, perdona, que quiero interrumpirte, pero es muy fácil con Israel, porque tú puedes tener doble nacionalidad. Si tú tienes la fe, o sea, en el sentido, si tú eres judío, tú lo único que tienes que llegar es a Israel. Tú llegas allí y pides que tú eres, se llama la ley del retorno, porque no importa que tu familia haya salido y haya dado vuelta al mundo 500 veces. Si tú pones un pie allí, ya tú eres. Dices, sí, exactamente.
Y ese juego, yo me acuerdo que ese juego... Fue,
tengo otro pasaporte de allí.
Claro.
Ese juego fue fantástico, España contra que ni habían españoles, ni habían hebreos. Ah, sí. Estaba, y al fin ganó España. España ganó.
Bueno, y hablando de los Juegos Olímpicos, ya que caímos en materia olímpica, todos estos deportes nuevos, porque Rafael, y yo sé que tú tienes muchos años dentro del Comité Olímpico y de la familia olímpica,
sí.
Estos deportes como el breakdance,
sí.
Que viene a París. ¿Cuál otro? O sea,
no,
tantas cosas que uno dice, ¿cómo esto puede estar en los Juegos? Yo creo que el varón de Coubertin, si sale de la tumba, dice, ¿qué es
claro,
esto?
Claro. Bueno, si le puedo hablar un poquitico de eso. Yo soy un purista en la cosa olímpica. ¿Okay? Al punto es que yo le digo a ustedes, los Juegos Olímpicos originales eran Juegos de verano nada más. No había esquí ni nada de eso. ¿Okay? Se hicieron los juegos...
Los griegos no esquiaban.
No,
vamos a empezar por ahí.
¿No? Eso se hacía en Olimpia en verano. Entonces, en Olimpia en verano hay un calor, aunque habrá más calor ahora por todo lo que está pasando, pero hay tremendo calor. Y esto, no había deportes olímpicos. O sea, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de invierno, ya en sí, eso fue una cosa nueva, distinta.
Comercialización.
Exactamente. Porque
iba por otro lugar.
Exactamente. Entonces, ellos tienen, el Comité Olímpico tiene un programa, que claro, es mucho más amplio que el que se hacía en Olimpia. Esto, tienen un programa de alrededor de 20, 22 deportes en el programa. Eso es lo que... Y de acuerdo con la Carta Olímpica, no podía entrar otro si no salía uno. O sea, si los miembros del Comité Olímpico votan para que vaya un deporte nuevo, tienen que haber sacado uno anterior.
Ahora, un paréntesis. Bien. Esto de mantener un límite, un número tope, ¿es para evitar el gigantismo olímpico? O ¿por dónde?
Bueno,
o
sea,
¿cuál es la razón?
Eso empezó porque supuestamente esos son los deportes que son olímpicos, que los demás no son. Ahí es donde yo tengo mi problema grande. Ahora han ido cambiando, adaptando la situación. Y prácticamente si tú tomas la Carta Olímpica, que es una constitución, un librito, esto que te dice todo allí, ¿okay? Esto, la mayoría de estas cosas van en contra de la Carta Olímpica. ¿Okay? Entonces la han soslayado un poquitico. Entonces le han dado un poder a las ciudades sedes, entre otras cosas, para hacerlo más atractivo, el que busquen la sede de la gente, porque no estaban yendo. Pero razones ajenas a eso, ¿no? Pero han dado cierto poder para que ellos busquen algunas, ¿cómo se llama esto?, deportes y lo incluyan ahí.
Disciplinas que sean afines. Ajá, con...
Sí, pero tienen, en realidad, la federación de ese deporte hace su lobby, su cosa, y consigue una votación. Y entonces esa sede tiene influencia en eso y tiene palabra en ese asunto.
Claro, sí, decir, puede forzar.
Por eso es que entra a breakdancing, porque sí. ¿Quién va a poner breakdancing? Me explico.
Yo voy a agarrar algunas clasecitas de breakdancing para ver si entiendo, porque...
No te quedan huesos sanos.
Porque no tengo ni idea de cómo es que quién gana y quién pierde. O sea, no,
eso es subjetivo totalmente, porque... Esto, hay alguien que está viendo y dice, ese lo hizo mejor que este otro. Hay una serie de movimientos. Yo soy uno de los 16 cubanos que no baila, así que yo soy totalmente ignorante en eso. ¿Okay? Pero hay una serie de movimientos que son, como tú dices, en el patinaje sobre hielo, que tú tienes que hacer. Es un programa que tienes que hacer. Y después ves cómo lo haces, te lo califican los movimientos. Y después tienes que hacer otras cosas, ¿no? Eso es la...
Bueno, nada. Pues estaremos bailando breakdance. Vamos a hacer una pausa aquí en Al Duro y Sin Guante. Pausa noticiosa y regresamos en solo instantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Funcionarios de salud pública de la provincia de Villa Clara visitaron al periodista independiente Guillermo del Sol, quien ya cumple 45 días en huelga de hambre. En Miami, el bufete de abogados Rivero Mestre LLP anunció que al amparo de la ley Helms-Burton presentará hoy una demanda contra American Airlines y LATAM Airlines Group a nombre de José Ramón López Regueiro. La opositora venezolana María Corina Machado declaró que los aliados del pueblo de Venezuela han llevado un mensaje claro a la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar que el narco régimen de Nicolás Maduro representa una amenaza hemisférica. El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que el régimen de Venezuela hace parte de la cadena del terrorismo internacional puesto al servicio de distintos grupos armados ilegales. Y la Casa Blanca publicó hoy la transcripción de la conversación telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelensky, que muestra que Trump pidió varias veces a Kiev que investigara al ex vicepresidente Joe Biden. Más detalles de estas noticias en el boletín informativo de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana, aquí en Radio Martí, trabajando para ustedes durante estas dos horas de 7 a 9 de la noche, llevándole lo mejor del mundo del deporte. Estamos Chambi Campos, Rafael García Toledo, el Guajiro Peña, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Y bueno, hoy es 25 de septiembre y es un aniversario más de la muerte de José Fernández, el tercero. O sea, como va pasando el tiempo de rápido. Una noticia que cuando se conoció aquí en la ciudad de Miami, de verdad que fue un impacto tremendo. O sea, los fanáticos fueron al parque a ese último adiós y es que Fernández era un gran lanzador.
Yo lo que digo es,
era muy joven.
Y tú estabas en la prensa, tú lo seguiste, yo lo seguí, Rafael, tú lo seguiste. Si alguien a mí me dice, no, yo sabía lo que José Fernández estaba haciendo, mentira. José Fernández no dio indicios de nada. El muchacho de todo lo hacía perfecto. Yo quiero averiguar sobre José Martí. Yo quiero averiguar sobre la Virgada. Yo quiero comprar una casa a mi madre. Yo me fajeo con los tiburones para que mi mamá. O sea, era.
La historia perfecta.
La historia perfecta.
Era el símbolo
perfecto. El muchacho perfecto. Y luego era agradable. Óyeme, nosotros, la prensa, éramos pesados con él en el sentido de que a veces no lo soltábamos.
No, es que en Maya, con los Marlins, no, realmente él destacaba muchísimo, ¿no?
Pero y cuando se iba lo cogía el otro, y él siempre con la sonrisa. En mi opinión, aquí en la ciudad de Miami, no ha existido un atleta que haya causado el impacto que causó la muerte de... ¿Tú recuerdas alguien que haya muerto?
No,
aquí?
No, nunca, nunca.
Bueno, incluso te comento, las cadenas de televisión, cuando se conoce la noticia ese domingo por la mañana, bueno, las cadenas de televisión no tenían, cuando escucharon la noticia, nada, iban a cubrir esa noticia como algo más. Pero en el transcurso del día se fue dando una, o sea, eso comenzó a levantar la ciudad, a la gente a responder,
era verdad,
a seguir. Y que aquello se convirtió en una cobertura interminable de las cadenas de televisión acá. Mm-hmm. Llegó hasta el momento de su entierro, ¿no? De su velorio, quiero decir. Y todo esto, por supuesto, es que también veían a José Fernández como era como el inmigrante que
triunfaba,
que hacía un esfuerzo tremendo por llegar acá, que superaba miles de obstáculos, que incluso tenía que ser operado porque tenía una lesión en el brazo, que regresaba y lo hacía y triunfaba y triunfaba y triunfaba y tenía un porvenir increíble. O sea, ese futuro que le brillaba tanto delante a él y a su familia, cuando de pronto todo terminó así de una manera tan dramática. Una pena, la verdad.
La única muerte que recuerdo y no la viví así fue la de Thurman Munson cuando se cae en el avión, sí, en el año 79, que era el capitán de los Yankees. Siendo capitán de los Yankees, estaba en la voz de todo el mundo, pero lo que este muchacho, y luego, si había alguna esperanza para este equipo, que yo estoy de acuerdo con ustedes, yo no creo que él estaría, si José Fernández estuviera vivo, estuviera en esta organización. Yo creo que José Fernández, alguien le hubiera dado 250 millones de pesos y no iban a ser los Marlins.
Por supuesto.
Por lo tanto, no iba... pero era la esperanza aquella. El hombre que metía 30 mil fanáticos.
En Miami.
En Miami. El hombre que...
Eso tú lo dices y es muy difícil. Vaya, de creer.
Y tú le dices, no, él metía 30 mil. Ahí, en el mismo estadio ese donde no va nadie, él metía 30 mil.
Sí. Daba gusto verlo. Daba gusto.
Luego, con la risa que tenía, era un asesino. Porque yo me acuerdo el día que vino aquí y hacía el Puig, y le metió 3 punches.
Era un competidor.
Antes del juego, mira, más, él quiso conocer a Puig, que es todo el otro, pero vino el juego y le metió 3 punches. Pero 3 punches de ese, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y ra, ra, ra. Y me acuerdo que la última, Puig se quedó mirándolo y él se le quedó mirando. O sea, como que Puig dice, bueno, en el futuro déjame tratar de...
Tendremos segunda parte. Como termina una película de Hollywood para antes.
Sí. Y él hizo sí y se le quedó como y para la ciudad de Miami, que era lo único que podían hablar. Yo no,
bueno, para los oyentes que nos escuchan, y bueno, ya ir, como se dice, redondeando y terminando este tema, José Fernández muere la madrugada del 24 al 25 en un accidente marítimo. Sale a la bahía, sale por la bahía de Miami hacia afuera, con dos muchachos más de su edad, más o menos. Uh-huh. Y al regresar, pues impacta unos arrecifes donde pierden la vida los tres. Después, todos los análisis que se le hicieron se presentó que estaba bajo la influencia de sustancias y de alcohol. Uh-huh. Lo cual fue una noticia también que fue como un balde de agua fría para toda la comunidad. Pero bueno, ciertamente,
que hay esa, sí, esa, yo, o sea, yo
nunca nadie se la imaginó, pero no se sabe.
No,
puede haber sido cosa de una vez.
Somos humanos. O sea,
no se le dio mucho a eso, y yo creo que eso es un error. Eso hay que decirlo. Una persona que queríamos todo el mundo aquí y que muere simplemente por eso, porque nadie choca una lancha, donde hay un espacio enorme.
Y fueron maniobras que es el resultado de eso.
Exactamente, ese es el resultado. Entonces, pues, sepa la gente que no es juego, que Superman, Superman, que era ese muchacho, muere por un error de ese tipo, por estar haciendo lo que no tenía que hacer en ese sentido. O sea que no hay nadie blindado perfectamente. No. Y ese es un azote que hay que darle publicidad. Porque que se muera un tipo que nadie lo conoce y nada por ahí que ir, porque tomó algún tipo de droga. Bueno, por eso pasa inadvertido. Pero este caso no es así. En ese caso hay que decir, esto pasó, ¿ok? Y pasó por esto. O sea, como usted vaya, lo vayan a tentar con algo, recuérdense que los que son, están en unas condiciones físicas tremendas, que son unos triunfadores tremendos y todo, mueren por eso.
Luego, sí, sí, no te perdona.
Exactamente, no te perdona.
Y luego tenemos que la liga hace exámenes. O sea, hace exámenes de esteroides, o sea, y también hace exámenes de sustancias.
No, bueno, ya nos metemos en un mundo de especulaciones. A mí me resulta muy difícil de creer que por ejemplo, que en el caso de José Fernández, y no quisiera ponerme a especular sobre esto, porque no, la verdad que no, pero me es muy difícil creer que él estuviese en un tipo de o sea, consumiendo ese tipo de sustancias así de manera repetida,
sí.
Si lo comparamos con el rendimiento que tenía, con la fuerza que se le veía, o sea...
Sí, pero fíjate que lo que decían que tenía no tiene nada que ver con... No son esteroides, nada de eso.
No. Eran drogas recreativas.
Simplemente, y que no la buscan, porque no la buscan tanto, eso no es lo que
no, pero la buscan. Hay pruebas para...
Claro que pruebas, es más fácil que las otras.
Por eso,
lo que pasa es que no consideran que eso es una cosa que te va a mejorar tu rendimiento y no es de un interés tanto, ¿no?
Bueno, vamos a...
Desafortunadamente...
Sí, se cumplen 3 años de la muerte de José Fernández, sí, hoy 25 de septiembre. Vamos a pasarle un poquitico a los partidos de este que se están jugando hoy miércoles en las Grandes Ligas. Ya lo hicimos hace un rato, pero vamos a actualizarnos. Los Tigres de Detroit siguen ganándole a los Mellizos 1-0 en el cuarto inning. Los Cerveceros amplían ventaja sobre los Rojos. Ya van 8-1 en la parte alta del tercer episodio. O sea, Milwaukee es un tren imparable, incluso después de haber perdido a Christian Yelich.
Y luego te pones a ver el picheo de Milwaukee y no hay nada. O sea, Woodruff, Zach Davis, que supuestamente iba a ser el mejor lanzador de ellos, que ha pichado para 10 victorias y 7 derrotas, pero de ahí en adelante...
No, es que a Milwaukee, vamos a quitar a Christian Yelich de la ecuación, que ya no está presente. A Milwaukee, si tú lo empiezas a analizar por departamentos, no es nada. O sea, traes el picheo, traes lo otro. Ahora, cuando tú reúnes y permites que esa ecuación se monte, entonces cuando aparecen los Cerveceros de Milwaukee que estamos viendo, capaces de ganar los partidos que son cerraditos.
Recordemos que este equipo...
O sea, es un equipo con una garra y esas garras ganan campeonato.
Y es equipo. Ahí de la cosa equipo.
O sea, ahí eso es un equipo. Señores, desde el año 2008 hasta la fecha, siguen aumentando los ponches. El 2009 fueron más que en el 2008. En el 2010 fueron más que en el 2009. Y así hasta este año, sí, que son más que en el 2018.
Sí, no, bueno, aumentan al mismo tiempo que los honrones. Y yo creo que, y ese loco, que la pelota, que eso hemos hablado mucho aquí, mucho a la gente. No, que la pelota está cambiada, que están cosas. Bueno, este hombre, Michel El Coyo, nos dijo el asunto que todo el mundo le tira la pelota para botarla. Y a más honrones, más ponches. Eso ha sido siempre así. La prueba es que los grandes honroneros todos son unos ponchones tremendos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay más honrones? Bueno, hay más honrones porque la gente le tira distinto a la pelota y se poncha más. Por eso hay más. Han seguido exactamente, directamente proporcionados unos a los otros.
Es un patrón que hemos estado viendo durante los últimos años.
Exactamente.
Y es que, ¿y a qué responde esto? Bueno, responde a que el dinero está en los honrones.
Sí, lo dijo el gran pensador Herman Baby Ruth. Dijo, los que batean hit manejan Chevrolet y los que batean honrones manejan Cadillac.
Sí, y ahí está. Ahí eso... Eso ha sido lo que hay. Señores, Felipe Vázquez, el lanzador venezolano que en la semana pasada fue arrestado por problemas de pornografía, ¿no? De pedofilia.
Sí, pornografía infantil.
Pornografía infantil. Hoy tuvo una vista y le negaron la fianza.
No me sé.
No creo que ese señor
vaya sorpresa ninguna en eso.
No creo que ese señor vaya a salir de la...
Porque el individuo, hay que decirlo para que sepan, está acusado. No, te dicen pornografía infantil. No, está acusado de pornografía infantil, de suministrar con pornografía a menores y de pedofilia, o sea, de abusar de menores. Todo el libro ese tiene. Ese individuo, yo no sé el color de piel que tiene, pero va a salir muy pálido. Okay,
sí, no, eso.
Porque no va a coger sol en muchos años.
El, también, un gesto bien bonito, ayer íbamos a hablar de él, pero no creo que lo mencionamos, la pelota con la cual impulsa la carrera número 2000 el señor Alberto Pujol, un fanático en Detroit,
sí.
le ofrecieron hasta $50,000 y dijo que no, que esa pelota debería de ir al Salón de la Fama, que es donde pertenecía, la entregó en nombre de su hijo, que se llamaba Cy Young,
por eso le puso el nombre.
Y por eso le puso el nombre. Sí. Creo que al hombre le han dado por vida, pues, entrar en el terreno de pelota.
No, al Salón de la Fama.
Ah, al Salón de la Fama. Ah, ok.
Y una entrada perpetua al Salón de la Fama. Pero tú vas a hacer la fama dos o tres veces, pues, para que vas a ir y ya se
Bueno, no, todos los años sí. Y cuando sea la...
Un ticket de temporada lucía mejor, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo, ahí estaba, la verdad que yo leí más mal. Y hablando de los honrones, los Yankees de Nueva York ayer pusieron un récord donde 14, tuvieron 14 jugadores con más de 10 jonrones. 14 individuos que han dado. Y entre esos no está ni Austin Romine ni ni Giancarlo Stanton.
Sí, claro,
pues, porque los dos estuvieron bastante lesionados durante el año. Que yo no sé qué es lo que va a pasar ahora. Pero tú te imaginas 14 jugadores. O sea, la pelota está. Ahora vamos para el otro lado del espectro. Hablamos de los ponches, ahora hablamos... Claro, me imagino que los Yankees se tienen que haber ponchado 700 veces.
No, pues tienen varios ahí que son ponchones. El mismo es tanto que no ha jugado tanto, porque si no se hubiera ponchado también.
George es uno de esos que se poncha, pero tremendamente.
Te comento, los Yankees no son el equipo que más se poncha.
No.
Ni mucho menos, no. Tienen el primero es Detroit, 1,548 ponches en la temporada. Después va Seattle, 1,539. Texas, 1,536. San Diego, 1,526. ¿Sabes quién es el quinto?
No.
Esta sí me sorprende. Milwaukee, 1,510 ponches. Mira, ¿sabes que ese es un dato que me cuesta trabajo encajarlo en lo que estoy viendo, ¿no?
Porque uno dice, lo que estábamos hablando, no tienen superestrella una vez que perdieron ayer, no tienen cosas. Tiene que ser que son muy efectivos, ¿no? Se ponchan.
Sí. Un chorro. Sí, porque además de poncharse tanto, ¿cómo entonces ganan los juegos?
Exactamente.
Bueno, los Yankees son el número 16, con 1,390.
Son el promedio.
Es el promedio, o sea.
No, también, sí, no jugó Stanton, así que...
Sí, exactamente.
Es verdad, perdieron
porque tanto lo estaba.
Eso es ganancia por sustracción, ¿no? Sustrayendo.
En cuanto a jonrones, Nueva York, los Yankees tienen 299, son los líderes en esto. Minnesota va detrás, los mellizos con 297, después vienen los Astros de Houston con 278, los Dodgers de Los Ángeles 270, los Atléticos de Oakland con 251. Y los Cachorros de Chicago, 249 en el sexto lugar. El equipo que menos a jonrones ha pegado en esta temporada es nuestros queridísimos Miami Marlins.
No, yo no puedo pensar
137 jonrones, lo único que ha hecho.
No, el que menos hit ha metido también.
Y el que menos personas también metieron. Metieron 811,000 jonrones, ¿no? Creo que es tercer año consecutivo que no llegan al millón.
Al millón.
O sea que...
Bueno, meten mucha menos gente que el Miami Heat en un estadio que es la mitad.
Es increíble. Eso es increíble. Señores. Pero bueno, tenemos que el... ¿Podemos hablar? ¿De quién pensamos? Bueno, iba a decir algo de
No. Yo, para correr un poco los partidos, el encuentro entre los Yankees y los Rays están ganando 2-0 en la parte baja de la segunda entrada. Recuerden que los Rays y Cleveland se están batiendo por el segundo wild card de la Liga Americana. Solo medio juego de diferencia tiene Tampa Bay sobre Cleveland. Filadelfia 0-0 con los Nacionales. En el cuarto, los Cachorros le ganan 1-0 a los Piratas en el tercer inning. Los Orioles están cayendo ante los Azulejos en Toronto 1-0 en la tercera entrada. Los Mets le están ganando en Nueva York a los Marlins 3-0. Se juega en el segundo inning. Los Diamondbacks ya superaron 9-7 a los Cardenales. Otros partidos que estarán comenzando muy pronto. Medias Rojas contra Rangers allá en Texas. Los Indios van contra los Medias Blancas de Chicago. Mientras los Bravos de Atlanta irán contra los Reales en Kansas City. Los Rockies juegan contra los Gigantes de San Francisco. Los Atléticos van contra los Angelinos. Los Dodgers visitan a los Padres esta noche. Y los Astros, una vez más, están jugando en Seattle contra los Marineros. Y hay una noticia de los Bravos de Atlanta que yo diría que para los fanáticos de los Bravos es como un balde de agua fría. Ronald Acuña, una de las grandes figuras de ese equipo, pues ya no podrá jugar más béisbol en la presente temporada, en lo que queda de temporada y postemporada, por una lesión en la ingle. Así que en la ingle izquierda, según reporta este cable de prensa. Pero bueno. Bueno, dice que puede regresar, sí, para la postemporada. Ok. Entonces no es un balde de agua fría.
Pero no llegará a los 40-40.
No llega, no sé. Se queda con.
Quién sabe si está robando una base. Fue donde.
A lo mejor.
Bueno. Esa es una lesión. Es una lesión bastante mala, en el sentido de que no hay cura. El tiempo.
Descansar y esperar a ver qué pasa. Ok. Esto es muy dolorosa.
Tú puedes tener la misma lesión que yo el mismo día, y al otro día tú estás jugando pelota y yo 6 meses después no me he recuperado. O sea, es, cada uno es diferente. Es una lesión bastante, en ese sentido, bastante mala.
Bueno, lo que queda es que tratar de que se recupere, hacer todo lo posible porque pueda estar con el equipo cuando comiencen los playoffs, ¿no?
Señores, ya el domingo, ya cierran las votaciones para quién va a ganar qué. Porque recordemos que no va a haber nada en la postemporada. Hay que hacerlo antes.
¿Quién? Yo creo que nosotros podemos empezar.
Nosotros aquí, Radio Martí, vamos a ver el manager del año de Radio Martí. ¿Quién usted?
¿Qué idea tienes tú?
Pienso que en la liga americana va a ser o bien Rocco Baldelli, el de Minnesota, o puede ser que yo sé que él ha ganado 100 juegos y todo, Bob Melvin otra vez, porque son dos equipos que hay que ser manager para manejar eso.
Sí. Casi siempre se lo dan a un match de un equipo que, si no ganó el campeonato, que esté por lo menos cerquita. Okay. Esto...
Y con equipos malos, o sea, no malos, no equipos tan, por ejemplo, yo no creo que Aaron Boone se va a ganar, a pesar de que Aaron Boone ha tenido todas las lesiones y los Yankees van a poner la maquinaria esa de ellos a correr, yo no creo que Aaron Boone.
No, sí, pero hay que darle el premio del médico del año a los médicos de los Yankees, no a Aaron Boone.
Y TJ Hinch en Houston. Yo creo que ahí están los cuatro.
Es que también, lo que ha hecho Oakland da una idea de lo que es manejar un equipo bien. También lo que hace Tampa Bay, por ejemplo.
Sí.
Pero los Astros de Houston es difícil, porque no es que solo lo haga bien, sino que tienen los resultados. Tiene un gran equipo, sí, tiene un gran equipo. Pero está siendo bien llevado por el cuerpo de dirección, no hay duda de eso. Y tienen los resultados y están jugando un béisbol, o sea, terminamos y siguen ganando, y ganan por paliza, y eso va a contar, creo. Yo.
Que se va a contar. Y en la Liga Americana, yo creo que los candidatos, a pesar de que Dave Roberts ha ganado, pero...
Tú dices en la Nacional.
Pero en la Nacional está Dave Martinez, del equipo de Washington, que Washington estaba... si no me equivoco, con 14 juegos por debajo de 500 en mayo, y es el segundo equipo en ir a la postemporada, sí, después de estar 14 juegos por debajo de 500. Y el otro, hay que darle un crédito tremendo a Mike Schilt, el de San Luis, al igual que Brian Snicker, el de Atlanta. Yo creo que ahí...
Pero la Liga Nacional a mí no me queda... yo no la tengo... O sea, puedo seleccionar en la Liga Americana con más facilidad. Veo candidatos que tienen más fuerza. Pero en la Liga Nacional, David Roberts, de pronto... Bueno, tiene 101 victorias en estos momentos y los Dodgers han jugado toda la temporada como los machos de la división.
Naturalmente, es el equipo más rico que hay en la
Liga. Pero a la vez sucede eso también.
Creo que...
Si cuentas lo que tienen en la caja fuerte, sí. Era para que hicieran más.
No, y que fueron favoritos. Por ejemplo, claro. Washington no era favorito. Recordemos que originalmente era Atlanta, Filadelfia, los Mets... Y Washington, o sea que Washington como que se ha colado. El año pasado no hicieron los playoffs y su mejor pelotero supuestamente se lo quitan, sí. Otra vez adición no, por sustracción.
Exactamente, pero al mismo tiempo es un equipo que la historia que tiene reciente es que nunca llega, así que esta vez llegó, vamos a ver,
así que
a la postemporada.
Yo creo que ahí están los tres, y Mike Schott de San Luis, con las lesiones y con... Que no se le daba, porque San Luis no se daba para ser el campeón de esa división.
El Guajiro sí lo dio. Bueno. El Guajiro lo dio para ganar la Serie Mundial.
Sí, porque si no ganaba la Serie Mundial, la perdía. Fíjate, ellos o ganan o no lo ganan.
O se cura, qué deliciado.
¿Y cuál es, por cada liga, el manager que peor ha hecho las cosas este año?
Esa sí está buena. Esa sí está buena. Bueno, mira... Yo te diría que en la Liga Nacional, o nuestro manager de aquí, o el manager del equipo de Colorado.
Colorado.
Colorado también. Estaba supuesto a ser ahí, de los que iba a estar arriba. Y yo creo que, es más, yo creo que Bud Black se va del parque en esta...
Tenía esa impresión también. De los Rockies se esperaba muchísimo más este año, muchísimo más. Y no solo que están en el fondo del oeste, de una división donde los Dodgers han campeado, es que han perdido. Yo he visto algunos partidos durante la temporada y deja mucho que desear. O sea, no tienen garra, no ganan los juegos cerrados, no. Y ahí eso me dice que a nivel de clubhouse y a nivel de dirección no está funcionando bien Colorado.
En la liga americana, ¿quién es el peor de todos? Yo diría que el peor de todos, lo tenía ahora y se me fue, el de Chicago, Rentería, al cual le dieron un chance, se esperaba mucho de Chicago, el equipo le ha bateado, vamos a ser sinceros, el equipo le ha bateado, pero no ha podido ganar. Por lo tanto, yo creo que si tengo que escoger los dos más malos, le voy a dar chance a Marley y me iría con Bud Black, y con Rentería.
Por allá en la división oeste, los Marineros de Seattle, yo no voy a decirte que sea, vaya, no voy a circunscribir el mal trabajo al manager, pero yo creo que esa organización necesita removerse y sufrir un cambio sustancial.
Pero déjame hacerte una pregunta, Bobby. ¿Qué se puede esperar de una organización donde el dueño creo que no ha visto más de 3 partidos en su historia? El dueño de Seattle, que es un japonés, sí, compró ese equipo, vino a verlo jugar en Japón. Creo que el año pasado que inauguraron, fue la primera vez que lo vio jugar en persona. O sea, el tipo tiene tanto dinero, que eso es un juguete. Eso es como cuando tú compras un disco.
Pero los juguetes se compran para jugar con ellos. Sí. Pero
la mayoría de los dueños de equipo deportivo, de cualquiera, son una gente que le pone pasión a eso. Mira, yo conozco el dueño de lo principal de los Angels, está terminando, ¿no?
Sí, vamos a hacer una breve pausa, Rafael, sí. Y regresamos en solo minutos aquí en Al Duro y Sin Guante.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocars. Funcionarios de salud pública de la provincia de Villa Clara visitaron al periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple ya 45 días en huelga de hambre. Ariane González con esta información.
Guillermo del Sol, periodista independiente cubano, ya lleva 45 días en huelga de hambre, reclamando eliminar la prohibición arbitraria de salida del país que el gobierno cubano impone a activistas y opositores por motivos políticos. Del Sol describió a Radio Martí cómo se siente.
Dolor de cabeza, mucho dolor en la articulación y una pérdida de peso considerable. Hace días que no hago ni diseño ni nada, como renuncié a los médicos.
Funcionarios de salud pública provincial lo visitaron con el objetivo que firmara un documento en el cual aceptaba la atención médica que supuestamente ha recibido en su domicilio.
Pero dice ellos que vinieron por la queja que se hizo el 16 de agosto respecto a que los médicos no venían a atenderme al principio de la huelga. Y no nos pusimos de acuerdo porque lo que querían que firmara un papel que estaba en blanco, que ellos saben lo que querían para venir. Un papel con cuatro renglones arriba que decía que estaba de acuerdo con la atención médica que había tenido en la casa. Pero terminaba lo que decía el documento. A la firma que había una carta.
Sobre la denuncia presentada por su hijo Adrián del Sol en la Fiscalía Militar contra la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria por el tratamiento abusivo en el Hospital Arnaldo Milián de Santa Clara, del Sol indicó que no han recibido ninguna confirmación por parte del organismo. Ariane González, Radio Televisión Martí.
El martes fueron puestos en libertad 6 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, dirigente de la UMPACU, declaró además a Radio Martí que continúan vigiladas por la policía política las casas que sirven de sede a la organización opositora.
Las sedes de la Unión Patriótica de Cuba, que en Santiago de Cuba, continúan bajo vigilancia y la sede nacional en el reparto de Altamira completamente sitiada. Los detenidos de ayer en la mañana estuvieron varias horas en la segunda unidad policial de acá de Santiago de Cuba, donde les amenazaron con la prisión, multa y allanamiento y confiscaciones arbitrarias de sus bienes. Los que resultaron víctimas de este proceder fueron Franklin Álvarez Fernández, Anisley Segal Zamora y Almarelis Rodríguez Castañeda y Yasmani Acocha Mendoza. En el caso de Miguel Suárez Caín y también el Leiva Domínguez, que llevaban varios días en huelga de hambre en la unidad policial del municipio Mella, los dos son de Palmarito de Cauto, fueron liberados en horas de la tarde de ayer, después de que sus madres, las madres de ellos y la esposa de Luis Ángel, protagonizaran allí en la unidad policial de Mella varias protestas pacíficas. Ambos se encuentran en su casa, a menos saben que continúan con su activismo en la UMPAC y a favor de Cuba de Chile, podrían ser encarcelados en cualquier momento.
Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, denunció la injerencia extranjera de Cuba en los asuntos internos de la América Latina. Desde las Naciones Unidas informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El presidente Bolsonaro dijo que en la década de los 60, La Habana enviaba agentes de influencia a través de Latinoamérica y de Brasil con el propósito de implementar dictaduras. Según Jair Bolsonaro, un estimado 60.000 cubanos se hallan actualmente en Venezuela en control de distintas esferas de la sociedad venezolana, al añadir que fueron retirados un 90% de los médicos cubanos que se encontraban en su país. El primer mandatario de Brasil afirmó:
de este modo, nuestro país dejó de contribuir con la dictadura cubana, no más enviando para Havana 300 millones de dólares todos los años.
De esa manera, nuestro país dejó de contribuirle a la dictadura cubana unos 300 millones de dólares anualmente. Jair Bolsonaro afirmó que el gobierno cubano se quedaba con 75% del ingreso de cada cubano en Brasil, haciendo de los cubanos esclavos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas. Aquí, Al Duro y Sin Guante.
De vuelta acá en Al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Bueno, entramos en la segunda hora de esta noche de miércoles.
Bueno, que se fue rápido esa primera hora.
No, y las noches de miércoles, dices, usualmente son más lentas, complicadas, pero sí.
Pero se fue rápido porque estaban conversando, estaban en el parque de pelota.
Exactamente.
Estaban hablando de pelota en el parque.
Bueno, para seguir, déjame repasar un momentico rápidamente cómo están los partidos que se están jugando esta noche en las Grandes Ligas. Les comento. Los mellizos caen 1-0 ante los Tigres en Detroit. Están jugando en la sexta entrada. Los cerveceros le están ganando 8-2 a los rojos en Cincinnati. Ese partido va por el cuarto inning. Los Yankees están siendo superados por los Rays en Tampa. Se juega la tercera entrada en su parte alta. Los Phillies y los Nacionales empatados a 1 en el cuarto inning. Los Cachorros le están ganando 1-0 a los Piratas en la parte baja del cuarto episodio. Los Azulejos vencen a los Orioles 1-0 en Toronto. Jugando están en el cuarto inning ahora. El equipo de Nueva York, los Mets, 7-0 sobre los Marlins. Mientras los Diamondbacks ya derrotaron a los Cardenales 9-7. Otro de los partidos de esta noche, los Medias Rojas 0-0 con los Rangers. Los Indios de Cleveland en Chicago contra los White Sox estarán comenzando en solo 3 minutos ese partido. Los Reales reciben esta noche en Kansas City a los Bravos. Los Rockies van contra los Gigantes en San Francisco. Los Atléticos juegan contra los Angelinos en Anaheim. Los Dodgers contra los Padres en San Diego. Y los Astros, una vez más esta noche, contra los Marineros en Seattle.
Bueno, hoy se pone el equipo de los Cerveceros a 1.5 de los Cardenales. A los Cardenales le quedan 3, los 3 son con los Cachorros en Chicago, en el patio de los Cardenales. Le acaban de ganar una serie de 4 en el estadio de los Cachorros, pero Chicago de todas formas, ¿ok? Se le puede yerbar la situación a los Cardenales para ganar la división, porque a 1.5, si ponen a perder y los Cerveceros siguen ganando, puede haber una sorpresa allí, que hace 3 o 4 no era sorpresa, no podía verla.
No, y el ¿cómo se llama? El equipo de los Cerveceros se va a enfrentar a los Colorado Rockies, sí. O sea, un equipo bastante malo.
Exactamente, no, lo que le queda a ellos son equipos por debajo de 500, y con lo que le queda, todo lo que le queda a los Cardenales son los Cachorros de Chicago, y con ganas de hacer daño.
Y los Cerveceros de Milwaukee y el equipo de Cleveland son dos equipos que hay que cuidar, porque al final están increíbles, están ganándole a todo el mundo, y ahora al final eso es lo que vale, ¿sabes?
Es lo que vale. Y ¿sabes? Unos días atrás, Christian Yelich se fue hace 2 semanas, 3 semanas.
2 semanas y pico.
Ok. Cuando se va Christian Yelich, ¿qué cantidad de gente pensaban que esto iba a estar sucediendo a días de terminar la temporada?
Ni ellos mismos. De los últimos 11 han ganado 10.
Okay. En los últimos 11 han ganado de eso. Y eso es lo bonito que tiene la pelota. La pelota es imprescindible. No puedes decir esto es lo que va a pasar. Porque mentira. No puede pasar. Estamos hablando de los managers del año. ¿Por qué no nos aventuramos en el sayón? No en el sillón, en el sayón.
Bueno.
En la Liga Americana, yo creo que dos compañeros. ¿Se ha dado alguna vez en la historia que el sayón ha sido compartido por dos compañeros? Yo sé que ha sido compartido porque hubo una época donde creo que Dennis McLean y Miguelito Cuellar ganaron, los dos ganaron el sayón. Pero yo no sé si ha sido compartido.
De los cuatro de los Orioles con 20 juegos ganados.
Sin embargo, yo no sé si ha sido.
Sí, del mismo equipo.
Del mismo equipo. Y no sé. ¿Pudiera darse eso este año? ¿Qué tú quieras hoy?
A mí me parece difícil. Sí. Que hay un empate. O sea, realmente me parece. Pero no es descartable, ¿no? No es descartable. O sea, los números de ambos están ahí. Tienen en común que la repercusión de su trabajo ha sido el mismo, o sea, la victoria y la gran temporada de los Astros de Houston. O sea, que va a haber que enfocarse mucho en lo individual y más allá del impacto que tiene su trabajo en el equipo, porque en este caso sería el mismo. Habría que ir muy a lo individual de cada uno. A los periodistas que les guste más el pitcher ponchador, por supuesto que van a inclinarse un poquitico más por Gerrit Cole. Pero a mí me da la impresión de que las 20 victorias de Justin Verlander, siendo el único en todas las mayores, le va a tener consigo un poco más de votos para ganar el Cy Young de la Liga Americana.
Sí,
Americana.
Eso. Los 20 juegos puede ser que sí, efectivamente.
Sí. Es más pitcher, porque eso que estaba diciendo Bobby, el otro es más ponchador. Y hay gente que le gusta eso, pero yo creo que los conocedores de verdad. El pitcher completo, más de un abanico más amplio, lo favorece. ¿Okay? En ese caso sería Verlander.
¿Y la Liga Nacional?
La Liga Nacional, imagínate, yo sé que van a mencionar a Scherzer, porque sí. Scherzer año tras año es el perenne. Al mismo tiempo, no se puede descartar al coreano, a Ryu. De los Dodgers, que ha tenido un año bien bueno.
Y es nuevo en ese nivel. Eso tiene su valor también.
Sin duda.
O sea, hay algunos que lo verán igual y dirán, bueno, pero Cheche ya lo ha ganado, Cheche lo ha ganado y siempre está en el tablero, vamos a darle un chance a este hombre.
El de San Luis se habla de Dakota Hudson. Pero yo no sé si Dakota Hudson, también hay que mirar cuánto de estos juegos estos lanzadores ganaron después de venir el equipo perder, que eso lo aumenta tremendamente, es un número que le da. Pero sí creo que va a ser más reñida la Liga Nacional que la Liga Americana. Porque yo creo que la Liga
Americana... darle algunos datos a los aficionados que nos escuchan. En la Liga Nacional, que no parece tan clara la inclinación de hacia dónde irnos, el lanzador de los Nacionales de Washington, Steven Strasburg, tiene 17 victorias, 6 derrotas, con 241 ponches y un promedio de carreras limpias de 3.37. Matt Fried, de los Bravos de Atlanta, 17-6, 168 ponches, lanza para efectividad de 4.11. Después mencionabas a Dakota Hudson, de los Cardenales de San Luis, con marca 16 victorias, 7 fracasos, 126 ponches, promedio de carreras limpias de 3.45. Clayton Kershaw, de los Dodgers, tiene 15-5, 181 ponches, 3.15 es su efectividad. Luis Castillo, de Cincinnati, 15-7, con 218 ponches, 3.25. Así más o menos, estos son los primeros 5 lanzadores que están en la lista, organizándolos, digamos, por la columna de juegos ganados, sí, que tanta importancia le dan a la hora de
va a estar interesante Y como digo, Ryu no cae entre los primeros porque él solamente ganó 3 y 5, pero llegó a estar, que si no me equivoco, estaba 8 y 0, 9 y 0, y fue que le dio el primer empuje así al equipo de los Dodgers.
A mí me da la impresión, soy del criterio de que al final, de este grupo, o sea, más que todo van a tener chances reales los pitchers que tengan 15 o más victorias uh-huh. en la temporada. Y eso va reduciendo el grupo a un total de cinco lanzadores que los mencionamos acá. Entre ellos, bueno, ya después habrá que ir entrando más en detalles de cada una de las actuaciones y cosas así. Pero definitivamente las victorias 17 y 6, Steven Strasburg y Max Fried de los Bravos de Atlanta, eso apuntan y pudieran estar ser los ganadores de llevarse ese sallón, pero no está claro, la verdad, no es así como en la Liga Americana.
En la Liga Americana yo creo que son dos jugadores, esos dos jugadores van a ser lo que sean. Así que eso, ahora bien, si nos vamos para el jugador más valioso.
Esa sí está buena.
¿Quién va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana? No quisiera, y esto soy yo personalmente, no tengo nada en contra de él, no me gustaría ver a Mike Trout.
No te gustaría verlo, pero yo creo que vas a verlo de nuevo.
Mike Trout, efectivamente, no, los números de Mike Trout son espectaculares.
Y además, se puede ganar el más valioso habiéndose retirado antes de que termine la temporada por una lesión.
Sí, que eso no. Mira, yo creo que Houston va a tener dos o tres jugadores bien. Yo creo que Michael Brantley va a estar ahí. Yo creo que Gurriel puede ser que esté ahí. Y sin duda alguna, Alex Bregman, que fue el hombre que defensivamente se echó el equipo arriba. Están hablando Justin Verlander. Yo no creo que Justin Verlander vaya a darle más valioso. Yo detesto que el Cy Young, ellos tienen un premio.
Claro, aunque eso sabe que se ha dado.
Sí, sí.
No, se ha dado varias veces.
Sí, exactamente. Pero yo sé el mismo criterio. Una cosa es, ya con un premio como el Cy Young, que es tal perfil tan alto, eso de jugador más valioso, creo que debe ser el pitcher que debe estar fuera de eso.
Al mismo tiempo, y ya estoy hablando, no creo que lo vaya a ganar, pero una persona que debe estar en esa conversación es DJ LeMahieu, el muchacho que vino de Colorado, que jugó con los Yankees, ha jugado las cuatro posiciones en el cuadro, ha jugado los files, ha jugado casi todos los juegos, ha jugado 141 juegos de los 155 que han jugado los Yankees, batea para 3.28, estuvo líder de la liga hasta que llegó en la primera. Se desató a batear Anderson, le cogió la delantera y no la ha soltado. Yo no creo que el Emejo, pero sí creo que el Emejo debe estar en ese tipo de...
Va a coger votos.
No va a coger votos.
Ya mencionabas el asunto de ganar el Cy Young y el más valioso al mismo tiempo. 10 lanzadores han logrado la hazaña. O sea, yo pensé que eran 3.
Sí, no, muchos más.
Sí. Pero vamos, si quieres le pasamos un poquito para ver qué es lo que hicieron. O sea, para lograr esos dos premios. Por ejemplo, Don Newcombe de los Brooklyn Dodgers. Esto fue en el año 1956.
El primer pitcher negro que tuvo los Dodgers, ¿no?
Sí, que jugó en Cuba.
Se fue con 27 y 7. 27 victorias, 7 fracasos. Terminó con promedio de 3.06, 139 ponchados en 268 entradas. Eso le llevó a ganar ambos premios, o sea, el Cy Young y también el jugador más valioso. Sandy Koufax, en el año 63 con los Dodgers de Los Ángeles, tuvo una temporada de 25 victorias y 5 derrotas, promedio de efectividad de 1.88. Imagínate tú.
Bueno, ¿y tú
306 ponches.
Sí, bueno, ese año fue espectacular. Pero por criterio clásico de quién debe estar en el Salón de la Fama, yo creo que es dudoso que Sandy Koufax, que fue un pitcher maravilloso, esté en el Salón de la Fama, porque ellos dicen que tú tienes que ser dominante en 10 años. Él no tuvo 10 años dominante. Él tuvo muy poquito tiempo. Fue el mejor de los mejores en ese tiempo. Okay, no hay duda.
También lo ganó, o sea, en el año 1968, Denny McClain de los Tigres de Detroit.
De 31.
Esa es la primera. Sí, correcto.
31 victorias. 31 y 6. O sea, que estamos viendo que son cosas realmente fuera de.
Naturalmente.
De lo que ocurre usualmente. ¿Es difícil llegar a 20 victorias en una temporada? Sí, es difícil. Pero está visto que no con 20, que, con 20 no basta.
Creo que fue el último ganador de 30 juegos.
Y va a ser el último.
Sí,
y no, entonces, vale. En el 68 también lo fue en la Nacional. Gibson, que tuvo unos números espectaculares.
22-9. Con una efectividad, ahora sí hay que agarrarse.
No, esa es la más grande.
De 1.12. O sea, 12. Eso, magia, no, la magia se queda corta.
Bueno, yo quiero que ustedes.
13 blanqueadas.
13 sí, blanqueadas.
Señor. ¿Y cuántos juegos completos? Eso es lo que hay que ver. Que esto era una bien.
Mira, que no lo tengo por aquí, sí, pero no, había que le quitar. Tiene que ser una barbaridad.
Creo que cumplió todo como 20 juegos, si no como 22 juegos. Ahora bien, esos dos señores son responsables de que en el año 68, que ya se venía rumorando y ellos lo cementaron, bajaron el box por la
sí,
actuación tan brutal de Denny McClain y de Bob Gibson. Y lo que es la pelota, ese año gana la Serie Mundial los Cardenales con un lanzador que tenía tipo de cualquier cosa, menos de lanzador, Mickey Lolich. Un gordo que ganó tres juegos en la Serie Mundial. Y era un individuo que no.
Pero gordos hay ganadores
no,
también.
No, pero es que este tenía la camisa por fuera.
Era un desastre.
Era un desastre.
Sí, me acuerdo,
y ganó tres partidos. Pero ellos fueron los culpables de que hayan bajado el.
Mira, en el año 81, Rolly Finger también lo hizo con los Cerveceros de Milwaukee. Esa temporada, terminó con 28 victorias. No fueron 28 victorias.
28 es juego cerrado. 28
salvados. 28 salvados en 34 oportunidades. Y eso, sí. Y tenía efectividad 0.77. O sea, que son cosas que para poder aspirar a tener Cy Young y tener el más valioso realmente que tener una temporada fuera de serie.
Y me recuerdo que en esta fue un escandalazo porque fue el primer pitcher relevista que ganó las dos.
Ah, sí, claro. Mire, le voy a decir de Bob Gibson, okay, porque esto es una cosa normal. Bob Gibson en su carrera de 17 años tuvo 255 juegos completos. Y entonces, por ejemplo, le puedo decir que en el 68 completó 28. Y ese fue el año del 1.12. Pero en el año siguiente, en el 69, completó 28 también. Seguido por 23. ¿Ok? Juego completo. ¿Ok?
Eso que parece una cosa extinta ya. Eso es cosa del béisbol antiguo.
No, el Guajiro tiene una anécdota de Bob Gibson jugando en Puerto Rico. Que el Guajiro estaba pichando un juego y estaba el juego empatado, perdiéndolo. Y entonces sacaron a Guajiro, pusieron a Bob Gibson a pichar. Y Guajiro fue un show. Y entonces resulta que cuando vino a batear Bob Gibson, metió un jonrón y ganó el juego. ¿Era Guajiro?
El otro que viene detrás es el famoso lanzador Willy Hernández, descubierto por el Guajiro,
pues Guajiro, fue
por el Guajiro Peña.
Sí, señor.
En el año 60.
En el año 84, con los Tigres de Detroit, hizo ese también, Willy,
otro
ganó Cy Young y el más valioso. Lo hizo lanzó 140 innings. ¿Cómo fue, Hernández? Sí. Tuvo efectividad de 1.92. Terminó tercero en salvamentos al agarrar 32 de 33 oportunidades y tuvo récord de 9-3. O sea, lo de Willie entonces era lo mismo desde el bullpen que de la rotación de abridores.
Sí.
Roger Clemens, en el año 1986, también ganó Cy Young y más valioso. Clemens ese año conquistó 24 victorias, tuvo 4 derrotas, su promedio, su efectividad fue de 2.48 para Roger Clemens en el año 1986. Dennis Eckersley, de los Atléticos de Oakland en el año 92.
Es otro cuento igualito, de abridor y relevo.
Tenía un promedio de ponchado de 10.5 ponches por cada juego de 9 entradas. Y es lo que estamos hablando. O sea, hoy en día se está ponchando mucho más. Fíjate acá, esos números lo llevan a conseguir los dos premios y hoy en día 10 ponches por juego no es nada del otro mundo. Bueno, más Justin Verlander en el año 2011. Verlander ganó 24 juegos, perdió 5, tuvo efectividad de 2.40. Yo creo que este es el mejor ejemplo para comparar con Verlander de hoy.
Sí.
Ponchó a 250. Eso fue en el año 2011, cuando estaba con los Tigres de Detroit. Interesante compararlo con la actuación de Verlander esta temporada. A ver, estamos hablando de 24 victorias de entrada.
Ahí tiene tanto que se acaba de ponchar con la bola que le gusta el poncharse. El slider afuera, ¿ves?
Contra el piso.
Siempre le tira.
Y el último en ganarlo, pues, fue el zurdo Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles en el año 2014, en una temporada en que terminó con 21 victorias y 3 derrotas y efectividad. ¿Cuál fue la efectividad de Clayton Kershaw en este caso?
Por aquí. Algo, sí.
Esto no consigo leer. Ok. 1.77 en ese año 2014.
Algo fuera de lo normal.
Es difícil eso de llevarse el Cy Young y el más valioso. Parece ser una...
Bueno, hubo un año que Guidry terminó 25-3 y no se lo llevó. No se lo llevó. No sé quién será el jugador más valioso este año, pero yo creo que vamos a ver personas nuevas. En la Liga Nacional, Acuña tiene que estar entre ellos.
Debe estar, sí, definitivamente. Y si nos vamos a la actuación de los peloteros cubanos este año, creo que hay que destacar, primero que todo, las 121 carreras impulsadas de José Abreu lo sitúa en una de sus mejores temporadas, sin duda, sí. Sin duda ninguna. Y esto de cara a la agencia libre. Generalmente, y no sé si es coincidencia o no, pero los peloteros cuando se están acercando a la agencia libre tienen sus mejores temporadas. Sí, no sé si
es una coincidencia muy coincidencial.
¿No? Exacto. No creo que tenga otro sentido.
Sí.
El novato Jordan Álvarez, con esa entrada en las grandes ligas.
Que debe de ganarse el novato del año. Si no le dan el novato del año, busquen a la policía porque algo pasó.
Y el otro caso, pues Jorge Soler con sus 45 jonrones. Que no acaba de pegar el número 46. Llevamos ya como una semana en esto. Ahora mismo
empatado. Parece que los nervios.
Empatado con Mike Trout. Tienen 45. Mike Trout ya no está jugando béisbol porque se fue de la temporada lesionado. Y Soler solo necesita uno más para ser el líder absoluto en la Liga Americana. Y no acaba de dar ese jonrón.
Yo creo que lo...
Chambi, ¿por qué Soler no ha pegado el número 46?
Los nervios.
Uno siempre piensa en los nervios.
Yo creo que él...
Ya le comentaron, oye, con uno más, sí. te quedas como líder absoluto. Y ahora todo cambió.
Y ahora...
Ese fue un error, porque posiblemente no lo supiera.
Sí, también no lo... Y sabe Dios lo que han estado diciendo en... Porque el equipo de Kansas City no ha tenido nada que vender este año, excepto Soler. O sea, ellos han perdido todos los juegos. Entonces, la única carta que ellos han podido vender es, oye, venga a batear a Jorge Soler, y Jorge Soler esto, y Jorge Soler lo otro. Y quizás si ahora en este momento ya le llegó a él.
Bueno, para que tengan una idea, equipos que estén jugando por debajo de 400 en este ya final de temporada en ambas ligas, estábamos hablando, los Reales de Kansas City con 58 y 100 juegan para 367. Los Orioles de Baltimore con 52 victorias y 106 derrotas juegan para 329. Los Tigres de Detroit con 46 y 110 juegan para 295. Y los Miami Marlins, con 55 y 102, juegan para 350. Como ven, justamente estos que están por debajo de 400 son los que han perdido 100 o más partidos.
Eso, eso es.
Bueno, hay un pitcher del Detroit que ganó 42 juegos, perdió 13.
Sí, eso fue en la época de... La época que pisaron todos los días.
Se llamaba Lady, este es el nombre de él, Lady Baldwin. Esto fue en 1886.
Bueno, a mí me da gracia porque las personas hablan y cuando dicen que hay récords que no se van a romper, el de Di Mayo, el del oeste, el otro. Yo digo, señores, ¿quién va a romper el de Cy Young de 511 victorias?
No es posible, no va a llegar a 300.
No, casi, yo creo, 511 claro. Victorias. Eso.
Tú sabes que Detroit se llamaba, cuando ese hermano los Tigres, eran los Wolverines.
Ah, los Wolverines.
Sí.
Ya tú
sabes. Vamos a hacer una breve pausa acá en Al Duro y Sin Guantes y regresamos en solo instantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 3 de la tarde el partido entre los Indios de Cleveland y los Nacionales de Washington.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 3 p.m. Indios versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Qué niñoso, señores, que la bola botó.
Bueno, aquí llegó el guajero, necesito no más que 45 minutos. Hoy quiero mencionar un pelotero que para mí y para todo el mundo es uno de los mejores peloteros en Grandes Ligas por varios años. Y se trata de Nolan Arenado. ¿Por qué? 5 años seguidos Arenado ha bateado 30 jonrones o más y 100 carreras o más por 5 años seguidos. Y aparte de eso, 5 guantes de oro y el de este año no se lo quiten. También no hay duda que este muchacho ha hecho algo parecido a alguien que lo hizo en el año 10. Alberto Pujol, con los Cardenales de San Luis, lo hizo y el equipo ganó y lo nombraron una de las mejores primeras bases del mundo. Otro que lo hizo también en el año 13, del 7 al 13, fue Miguel Cabrera como primera base. El equipo ganó, el Detroit ganó y los Cardenales ganaron. Y por eso fueron nombrados. Pero el caso de Arenado está con un equipo que no levanta cabeza y está a 40 juegos de primer lugar. Y en estos años que él ha hecho eso, no lo mencionan como un gran pelotero. Yo lo estoy mencionando y todo el mundo sabe que se merece que se mencione. Yo creo que este muchacho, después de Bruce Robinson, yo he visto tercera base, pero señores, hay que verlo. Yo quería también mencionar que el año pasado, este año se celebró un juego de estrellas que casi todos fueron latinos. Vamos a empezar por la Liga Americana. Jorge Primer, que jugó Rayfield, puertorriqueño, jugó Rayfield. Por otro lado, también Carlos Santana, otro latino, primera base. Julito Martínez, de designado, allá van tres. Gary Sánchez, que había tenido una temporada, mitad de temporada, grandísima, después se lastimó y fue el catcher número 4. Jorge Polanco, el número 5, jugando shortstop. Y el pitcher fue Justin Valente. Pero bueno, utilite José Abreu, Francisco Lindor, Nelson Cruz, Denver y Torres, segunda base. El venezolano con una temporada que mete miedo. Por otro lado, en la Liga Nacional, vamos a ver los latinos. Javier Báez, shortstop. el señor Arenado, tercera base. Winston Contreras, catcher. Kenton Marte, segunda base. Y Ronald Acuña, que ha tenido una temporada y dicen que es uno de los mejores peloteros y no hay duda, se acaba de lastimar. Son cinco. Utilita Rendón, Soto, Escobar, Suárez y Bell, del equipo de los Piratas. Pero bueno, siempre en la pelota hay cosas. Y yo estaba hablando hace tiempo con Rafael, cuando se hace un récord, que en Grandes Ligas acaban de poner un nuevo récord, 6,550 jonrones y ponchado una cantidad, pero dice aquí que lo rompió. Y yo siempre he hablado con Rafael y le hemos dicho, no se rompen los récords, Rafael, ¿verdad?
No, señor, se supera, se igualan o se supera. El récord queda ahí. Tú estableces un récord para ese momento, ese es el récord, ese es eterno.
Exacto. Pero bueno, siempre hay una cosa que Guajiro quiere traer como chiste, y este es un chiste muy gracioso. En Cuba había un pelotero, se llamaba Tony Sardón, y oigan lo que Tony Sardón decía.
El guineo.
Él mismo se puso el apodo El Guineo. Y entonces había un periodista en Cuba famoso que escribió deporte, Pedro Galeano, y escribió, díganle al señor Sardón que las bases no se roban. Él está pensando que es un guineo y se ha robado solamente tres bases. Las bases, señor Sardón, no se roban. ¿Qué pasó? El guineo Sardón, después del juego en el estadio donde el Cerro se quedó, y cuando todo el mundo se fue, cogió, llegó a primera base y se robó la primera base. Y entonces al otro día lo entrevistaron. Dígale a Galeano que la primera base se robó. Pero bueno, volviendo, el guineo Sardón jugó Grandes Ligas un año en Cuba y nunca se robó una base. Y por eso fue que Galeana le quiso decir eso, pero es como chiste. Un empleado del estadio lo dio. Y salió corriendo y se llevó la base. Así que bueno, el caso de Grandes Ligas, quiero felicitar a todos los equipos y a última hora lo que mencionamos del equipo de Washington, que todo el mundo decía que el manager estaba jugándose la vida allá y el muchacho se ha inspirado y entraron al playoff. Y todos los equipos que han entrado son equipos que se merecen estar ahí. ¿Quién va a ganar? El factor suerte influye mucho en el béisbol y pudiera ser que vuelva a repetir los Dodgers y Houston. Bueno, tengan cuidado con los Cardenales de San Luis que están encendidos. Y el equipo de Cleveland y el equipo de Milwaukee jugando una pelota al final que mete miedo. Así que felicidad a todos los que les gusta el béisbol y al Tigre Mayor, que se esté tranquilo, que no se vaya a cambiar de Detroit, claro, porque los Detroit se van a recuperar.
Gracias, Guajiro.
Así que,
el segmento del Guajiro Peña. Rafael, hoy vi algo que me asombró. O sea, cosas que tú ves en la pelota. Y es que los Mets de Nueva York van a retirar este año su tercer uniforme. El primero fue Tom Seaver, obviamente.
Sí.
Y ahora van a retirar el tercero en su historia, del año 1962. Y es el de Jerry Kussman. ¿Usted sabe quién es el número dos? Mike Piazza. O sea, retiraron el número de Mike Piazza antes que el de Jerry Kussman. Que Jerry Kussman fue uno de los grandes pitchers de ese equipo, incluso. Pero eso es lo que pasa cuando hay publicidad.
Sí, bueno, lo que pasa es que tenía más carisma este individuo. No sé, yo estoy de acuerdo contigo. Eso, es más, ahí ha habido muchos en los Mets que dieron más, tuvieron más tiempo que Mike Piazza.
Sin duda.
Mike Piazza, lo que una etapa creo que fue, era el catcher que más jonrones había bateado. Okay. Pero bueno, eso tiene. A defensiva era más malo que el diablo.
A Mike Piazza en una época le decían two way. Porque el hombre que daba un hit se robaba la base. Si el hombre llegaba a primera base, le decían two way Piazza. Pero bueno, eso no. Me sorprendió eso de Jerry Kussman. Yo pensé que Jerry Kussman estaría, el número de él estuviera retirado hace años.
Si va a retirar uno.
Exacto. Tom Seaver y él fueron los grandes artífices de los equipos de los Mets, que básicamente no bateaban, sino pichaban. Era un equipo basado en el picheo.
No, y el año de los maravillosos Mets, los sorprendentes Mets, Don Cive era el individuo.
Eran increíbles. Y yo creo que este año sí no hay Mets, porque Bobby, cuéntame qué es lo que está pasando en el juego de Milwaukee y Milwaukee le gana a Cincinnati, porque si ganan hoy ya se acabó la...
Sí, no, y le están ganando por con ventaja. Están 8-2 sobre los rojos en la sexta entrada, la parte baja de la sexta entrada. Sí. Esto, como ha venido jugando Milwaukee, con esta ventaja de 6 carreras, esto no creo que haya mucho más que hacer, decidido.
Y ya está esa puntilla, ya van a asegurar la postemporada con esta victoria. El caso es que le están ladrando en la cueva a los Cardenales y se le puede enmarañar la cosa. ¿Okay?
Sí, porque ahora Chicago va a decir, bueno, déjame tratar de pagarle con la misma moneda. No que lo vaya a hacer, pero...
Sí, pero nada más que hay un juego y medio de ventaja. Si ya no es la cosa que te dicen, no tienen que perder tanto y los otros ganar tanto, no. Ya la sí, cosa matemáticamente no,
y la presión es diferente.
Exactamente.
Pero ahí es donde viene un buen capitán, y hoy dijo Yadier Molina de que ellos todos los juegos iban con la mentalidad de que era el séptimo juego de la Serie Mundial.
Bueno, hoy no fueron, porque hoy primero que todos sentaron a todo el mundo.
Sí, hoy.
¿Okay? Entonces, y tú, anterior, es preocupante porque para los Cardenales. Waka no se sabe qué es lo que va a pasar con él de aquí adelante, okay, que es uno de los pilares de ellos. Pero el caso es que sentaron a casi todo el mundo, arrancaron adelante bateando, pero no tenían los pitchers, pero los pitchers de la noche jugaron, todo el mundo lo usaron ayer, menos 2 pitchers todos. Y esos 2 que no usaron ayer es que ya tú sabes, serán los que van al cabú del tren, los últimos. Okay. Y los paliaron, cuando salieron eso le cayeron a palo.
Sí, los pusieron ahí para... una noticia fuera de la pelota, vamos a brincar de un poquito de deporte. El Real Madrid le ganó hoy a los Osasuna 2-0. Goles de Vinicius y Rodrigo, 2 brasileros jovencitos. Y toman el primer lugar de la liga.
Sí, suman otros 3 puntos. Tenían 11 puntos, o sea que deben andar por 14 puntos ahora. En la cima de la tabla. Y esto parece que se va alternando. Un año te toca a ti, otro año me toca a mí. En el sentido de que el mal año que va teniendo en Barcelona, que ya mejoró, o sea, la última victoria, la victoria del martes, pues le sitúa un poco mejor en la tabla. Pero esa gran interrogante alrededor de Messi mete miedo en Cataluña.
Y hoy el Real Madrid sentó a Eden Hazard y a Courtois. O sea, que aparentemente Zidane está moviendo el equipo, diciéndolo, aquí hace falta algo porque estamos siendo horribles.
Así que, bueno, vamos a mandar un saludo al Doro.
¿A quién?
En Chamba, de la Peña Deportiva de Tani Pérez, que nos está escuchando. Dice que la señal de Radio Martí llega como un cañón ahí a esa zona. Pues nosotros les enviamos muchísimas felicitaciones y qué bueno que estén compartiendo con nosotros pues estas 2 horas de deportes y de charla deportiva y estando poniéndose uno al día de todo lo que está sucediendo en las grandes ligas. Así que muchísimos saludos para Doro y todos sus colegas ahí en la Peña
y Doro,
Deportiva.
Doro dejó saber también la peña de Pepe Lacayo. Ahí.
Ah, sí.
Y estaba buscando, también tenemos una peña de José Fernández, para que tú sepas. Entonces podemos investigar esas cosas y hacer contacto aquí, en este programa.
No, para Carrillo, para eso nosotros tenemos el mejor que es usted.
Sí. Esa gente nosotros hemos hablado muchas veces con todos.
Muchas veces con eso. Doro creo que es un señor mayor, no creo que no ha estado y estaba hablando con Bobby.
Doro me dijo que tenía como 68 años.
Ah, está bien.
Sí, 68 años.
Ah, no, es un niño. Tú.
Es un niño. Es un niño.
O 78, me dijo. Yo creo que... Pero en cualquier caso, me dejó bien claro, hago ejercicio y estoy entero.
Así y dice que nos escucha cada día de 7 a 9.
La peña de Tani Pérez, imagínate tú. Oye, ¿son de Camagüey ellos?
Chamba.
No estoy seguro, pero algunos. Chamba, tenemos
sí,
varios.
Bueno,
Chamba, hay una peña de Leones Martínez.
Yo no soy de ahí. A pesar de que me dicen Chamba y no soy de ahí.
Sí, yo sé.
No,
tú eres un Chamba más pequeño.
Exacto, más chico.
Los Chambas son chambones. ¿Eh?
Bueno, este domingo a las 3 de la tarde. Mira, Radio Martí estará transmitiéndole para ustedes el partido entre los Indios de Cleveland y los Nacionales de Washington. El encuentro comienza a las 3 de la tarde, así que usted sintonice Radio Martí. Ahí estará Pepe Lacayo y el Guajiro Peña.
Guajiro, oye, el programa.
En aló, el partido aló, entre el los Indios Diango, y los Nacionales.
Un partido que puede tener tremendas repercusiones, sí, sí, porque sí. Si Tampa y el equipo de Cleveland llegan un...
Sí, 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 entonces, ahí, si se mantiene como va esto.
Ese último juego puede ser clave. Wow. Sí. Así que vayan preparándose, vayan sacando los sillones.
Bueno, y hablando de juegos claves, las próximas subseries de los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee, que es donde está la cosa caliente en la Liga Nacional ahora mismo. Bueno, cuando los Cardenales terminen en... Están jugando ahora en Arizona, ¿no? Contra los Diamondbacks.
Bueno, ya terminaron la serie.
Entonces mañana van a descansar, parece ser.
Sí, mañana descansa.
Y el día 27 es el viernes, tienen una serie de 3 contra los Chicago Cubs, los Cachorros de Chicago en Chicago.
Pero no, en San Luis, creo.
¿Es en San Luis?
Yo creo que es en San Luis, sí. Jugaron en Chicago,
sí.
Ahora en San Luis.
Usted tiene toda la razón.
Y la de...
Es en San Luis.
Y los Brewers tienen que ir a... O sea, los Cerveceros tienen que ir...
Los Cerveceros...
Van a Colorado.
No, los Cerveceros van a Cincinnati.
Sí, bueno,
están en Cincinnati. Juegan en Cincinnati mañana. Y después se van a Colorado, como decía, para terminar otros 3.
Y van a estar en su ambiente, porque los Cerveceros estarán en la cervecería de Colorado. Sí. Colorado es un estadio. Entonces, ¿ustedes han estado en el estadio? Sí,
no, yo no he estado
en Colorado. Tiene adentro una cervecería, la cervecería Coors. Está inmensa, adentro.
Por ahí debe pasar el tren, entonces.
Pasa por al lado. Y tú sabes que interesantemente, Cuajero estaba hablando de Arenado. Arenado, no sé si este año, pero hasta el año pasado, se había creado un grupo que lo seguía, porque él llega y del tren, se bajaba del tren, creo, o parqueaba ahí donde estaba el tren, y se iba en bicicleta. De ahí se iba en bicicleta. Porque lo que estábamos hablando los otros días, en todos estos lugares, el ambiente antes del partido es tan importante como el partido. Sí. Y Denver está en un lugar donde tiene jardines, donde tiene cantidad de restaurantes, y es un lugar que de transeúntes. Sí. Arenado viene ahí, monta en su bicicleta, o viene en su bicicleta.
No, tiene un ambiente de bicicleta y de medio ambiente, etcétera. En Colorado es un estado muy lindo, ¿sabes?
Aquí hay medio ambiente, no hay ambiente completo, hay medio ambiente.
Sí, sí, pero no, pero las dos cosas que quería decir, un ambiente de medio ambiente. Sí. ¿Ok? Es algo que lo dice, esa oración la puede haber diseñado Guajiro Peña. Entonces, Denver, bueno, yo estaba muchas veces en Denver porque Colorado Springs es la sede del Comité Olímpico y tenía que ir muchísimo allí. Entonces, uno iba por Dallas o iba por Denver, entonces depende. Iba a Denver, entonces estaba en el juego de esta gente, y yo, por ejemplo, un día me iba al otro, entonces simplemente para el juego
una atmósfera fantástica, fantástica.
Una vista tremenda porque están las rocas yosas allí.
Y
el Guajiro jugó en Colorado Springs, porque tiene, yo creo que es de los Cardenales. Guajiro, ¿cuál es el equipo de Triple A de Colorado Spring?
¿De Triple A?
De Colorado Spring. ¿No son los Red Wings?
No sé, no.
¿Tú jugaste ahí?
Sinceramente, no. ¿Cómo se llama? ¿Tú estás hablando de qué equipo?
¿Qué equipo tienen en Colorado Springs? En Colorado Springs no hay un equipo de béisbol de Liga Menor.
Probablemente.
¿Tú jugaste ahí? Sí. ¿Te has contado? No sabe de quién, yo creo que es de los Cardenales.
Bueno, hay que revisar la historia, a ver, Guajiro, sí. La memoria. Sí. Si hace falta memoria, vamos a Best Buy y la compramos, como sí. Tú quieras, pero hace falta buscar un poco más.
Tiene el disco duro ya calcificado.
Señores, los bateadores derechos le batean a... Dijimos que 172 le batean. Sí. Los derechos le batean 168. Así, 168, perdón.
Estamos hablando de Justin Verlander.
Así que, o sea... Si batean 172 y los derechos 168, quiere decir que los zurdos están más o menos igual. O sea, oye, que el tipo es.
Y te comento, Justin Verlander, cuando estuvo con los Tigres de Detroit, hubo un momento que empieza, que tiene una caída, una ligera caída. Y pensaba que terminaba él, o sea, que ese dominio que se vio en un inicio terminaba, pero no, cuando viene a los Astros, es un lanzador incluso más poderoso y con unos deseos tremendos. Es indiscutible que estar dentro de eso es contagioso, el deseo de jugar béisbol y de darlo todo en el terreno cuando se está en el clubhouse de los Astros de Houston.
Sí lo es.
Eso
sí
es contagioso.
Eso sin duda alguna.
Tenemos los jueguitos por acá. Vamos a actualizar cómo va la jornada de Grandes Ligas, que ya se nos está acabando el tiempo aquí en Alduro y Sin Guante. Los mellizos le están ganando a los Tigres en Detroit en la parte alta de la octava entrada. 5-1. Los cerveceros están en estos momentos 8-2 al final del sexto inning sobre los rojos en Cincinnati. El partido en Tampa entre los Rays y los Yankees. Los Rays están ganando 2-0 en la parte alta de la sexta entrada. Y los Rays están demostrando tener una garra, pero una garra tremenda, ¿eh? O sea, no quieren soltar, no quieren soltar la oportunidad.
Se han aferrado a eso y
por cierto, en Colorado Springs, el equipo que había lo quitaron. Se llamaba Sky Sox, si había que era la cosa. Y era hasta el año 14. Hasta el año 14 estaba con los Brewers de Milwaukee. Estaba con los Colorado Rockies y de los Brewers de Milwaukee para acá, del 2015 al 2018, estaba con los cerveceros.
Y ya no existe ya la...
Dice que estaba antes, no sé por qué está 18. Esto, pero bueno.
Bueno, nada, desaparece la...
Triple A, y jugó una época en la Liga del Pacífico. Jugó de 88 al 92, eran los Indios de Cleveland. O sea, ellos...
Sí, las ligas menores a mí me fascinan. Yo siempre he hablado de las ligas, porque las ligas menores, en la mayoría de los casos, hay ciertos equipos que son dueños de todos sus equipos. Creo que San Luis es uno de ellos,
sí.
Los Yankees son otros, pero la mayoría, las ligas menores son... Bobby Salamanca puede ser dueño de un equipo. Si tú tienes un estadio,
claro,
y tú mantienes eso, el equipo grande te provee a los peloteros, le paga a los peloteros, pero eso es todo lo que le paga. Y tú como dueño tienes que tener el terreno a un nivel súper bueno, tú te llevas la ganancia de la entrada, todos los gastos también son tuyos y estás a la merced de que te dicen, óyeme, hoy Rafael García Toledo no puede pichar porque viene para la... Y ya tú lo tenías anunciado.
Exactamente.
Pero o sea, la AAA es... O sea, perdón, la AAA no... Las ligas menores, y hay personas, por eso fue que yo dije el otro día, de que Tampa era un animal diferente, porque muchas personas han crecido mirando las Triple A y le gusta, te dicen, oye, vamos a juego de los Tampa Bay. No, mira, vámonos al juego de los rojos de Bradenton. Ah, mira, total, uno vale más caro, el otro. Sí.
Ahora, el equipo de liga menor, por ejemplo, los Bisontes de Búfalo, tiene una audiencia tremenda, tiene una cantidad, una asistencia al estadio muy grande. Ellos han querido una franquicia de Grandes Ligas, pero están rodeados con Toronto, los Yankees, y no los dejan cogerla. ¿Okay? Porque tiene la gente, dice, si a nosotros nos vienen más gente al estadio que un porcentaje enorme de los equipos de Grandes Ligas, los Bisontes de Búfalo. ¿Okay? Llenan el estadio siempre. Pero... Tú la influencia del equipo ahí, sí.
Charlotte siempre ha sido un mercado excelente. Ahí, bueno, el pichó del Iván Hernández, ahí sí. Cuando era la triple A de los Marlins.
Bueno, y hablando de ligas menores, de sucursales, siempre he escuchado que los Cuban Sugar Kings estuvieron muy cerca de convertirse en una franquicia de grandes
ligas. No, esa es la idea.
Okay. ¿Cuán cerca estuvo eso? Y mirándolo un poco en perspectiva, nos quedan pocos minutos.
Bueno,
¿hubiese sido realizable llevar un equipo y tuviera su sede en La Habana?
Estaba, como dicen, en el pipeline, estaba en la tubería. Para eso se hizo el Estadio del Cerro. ¿Okay? El Estadio del Cerro, en el momento que se terminó, es que lo han apodado los latinoamericanos, el momento que se hizo el Estadio del Cerro, las especificaciones que tenía en ese momento eran mejor que más del 50% de los estadios de Grandes Ligas. ¿Okay? En Cuba había una cosa que la gente decía, no, porque iba la gente, etc.
iba mucha gente al estadio, etcétera. Primero, con un estadio, un equipo de Grandes Ligas en La Habana, ¿ok? Llegaba, vamos a decir, iba a ser la expansión hacia allá. Y había un arma que tenía Cuba, cuando hablan de eso, que es el arma económica, el peso cubano. No puede, están tratando de poner sucursales en México, esas cosas, pero ¿cómo un mexicano puede pagar con el peso ese que no vale nada? Una cosa de Grandes Ligas, donde gana tanto la gente. Pero en Cuba, primero, algunos peloteros ganaban más que los peloteros de Grandes Ligas.
Claro.
¿Okay? Y la moneda fuerte, tenía más poder adquisitivo que los. Por uno, porque tenía más poder adquisitivo que el dólar, porque nosotros casi no importábamos nada y no le poníamos impuestos a casi nada que importábamos porque no lo hacían. Cuba, la política fiscal era muy buena. Automóvil no lo hacemos, entra prácticamente sin aranceles y valía más barato un carro nuevo en Cuba que aquí.
Claro.
Entonces, ¿qué pasaba? Que tú no gastabas tanto, tu moneda compraba más que el dólar. Por lo tanto, a un cubano no era problema ninguno pagar en el porque aquí valía ir a las Grandes Ligas $1 o $2 en ese momento.
Claro.
¿Okay? Allá no valía mucho menos que eso, ¿sabes? En esa cosa. Entonces, eso se hizo y eran unos empresarios, ¿okay? Era
Bobby Maduro.
Bobby Maduro, ¿cómo se llama este hombre? Miguel.
Emilio de Arma.
No.
Miguel Suárez.
Miguel Suárez. Eso hicieron el estadio, pagado por ellos, ahí no hubo...
$2 millones.
Ajá, dinero del gobierno, nada de eso. Y esa gente son los que ya estaban conversando y él se llamaba Happy Chandler, el comisionado de Grandes Ligas, iba para allá. Todo eso se hizo con el comisionado asistiendo y todas las cosas, porque esa es una expansión que querían ellos.
Sí, eso
porque mucho antes. Montreal es una cosa como diciendo, bueno, si lo ponemos en La Habana, en el futuro podemos ponerlo en Canadá, ¿ok? Entonces, por eso es que Montreal y Toronto vinieron después, pero iban en el segundo y tercer.
O sea, ¿en qué año hubiese ocurrido esa expansión hacia La Habana?
63,
en caso de
63, en el 60 y pico.
63,
en el
60 y pico
estaba. Entonces, date cuenta que pusieron los Sugar Cuban King, aquellos del tercer, y iba más gente allí que a ningún otro estadio en toda la AAA. Okay, o sea, lleno el estadio cuando aquello. Ningún estadio triple A era el tamaño de este.
Los peloteros se quedaban a vivir en Cuba.
Rafael, el año 54 cuando los cubanos entraron, el año 60 cuando ya llegó la revolución, había 9 peloteros de la academia esta jugaron Grandes Ligas. Y el equipo de los Yankees tenía a Toledo. Y el equipo de los Orioles a Rochester.
Sí.
Y ahí salían. Del equipo de Toledo con el Detroit. Siempre ha sido una organización y los Yankees en Colombo, pero los cubanos le pasaron por arriba en 6 años a todo el mundo, una cosa increíble. ¿Sí?
O sea, en asistencia al parque. En la nómina salarial.
En la nómina salarial y en el resultado, porque también te cuenta que cuando vino primero la primera serie mundial, que era el AAA, lo ganaron los cubanos.
Eran hombres que tenían... eran hombres que sabían lo que estaban haciendo, no solamente que fanáticos, pero Bobby Maduro había estudiado aquí, Miguel sí. Suárez había estudiado aquí, o sea, eran sí. gente que sabían cómo caminaba.
Sí. El hombre de negocio cubano, un hombre moderno con la tecnología completa y la contabilidad de Cuba, igual que la de aquí, las cosas, eso ha estudiado mucho y así empezó la República. Un día que quieran hacer una tertulia de eso. Okay. Todo el mundo habla de los founding fathers de aquí, que eran contrabandistas la mitad, los otros esclavistas. Ahora, los de Cuba eran una gente ilustrada. Cuando se reunieron con los americanos a negociar, porque en 1902 fuera la independencia, negociaron lo que era todas las cosas modernas del mundo, okay, desde los ferrocarriles hasta el teléfono, electricidad y todas las cosas. Tremendamente beneficioso para el país, por eso el salto que hubo hasta el año 30 y pico.
Claro.
Okay. Esa gente, todo ese tipo de personas siempre estudiaba aquí, venían a coger un posgrado aquí, hicieron esa gente. Y eso lo tenía todo para hacerlo. Hasta cuenta que decía un paso más y llegamos en
ese era el logo,
se llama un paso más y llegamos.
Venía
caminando. Han tratado de tirar de tierra eso, no, esa cosa, pero eso fue una cosa que era factible y además tú
sí, no, y además cuando yo soy de otra generación, un poco sí, más joven que ustedes, no, claro. y cuando escucho de los Cuban Sugar King,
sí.
Es la historia del No, que sí, que dicen que hubo un equipo que probablemente, que a lo mejor iba a ser una franquicia de Grandes Ligas, no, la iba a llevar a
mira,
Cuba.
Que la gente no sabe la...
Pero parece más una quimera que otra cosa.
No, la vinculación que había entre el béisbol de Estados Unidos aquí, no solo desde el punto de vista deportivo, sino de negocio. Date cuenta que el equipo que representaba en las Ligas Negras a Nueva York era... Los New York Cubans, que eran de, era Alejandro Pompés, okay, y era el equipo más rico que había en, aquí en Estados Unidos, de las Ligas Negras, que contrario a lo que la gente dice, la gente el negocio de las Ligas Negras es un negocio tremendamente grande.
Las Ligas Negras fueron un tremendo negocio. Ajá.
Que comienza a decaer cuando Jackie
totalmente produce, totalmente
produce. Bueno, claro, empezaba a pasar por Grandes Ligas y muere junto con la Liga Cubana
y muere con la Liga Cubana
entre las dos ligas. Date cuenta que todos los que están en el Salón de la Fama por las Ligas Negras, claro, jugaron en Cuba.
Rafael, hablando de los Cuban, hay un señor
mañana,
Oscar Sierra, que te manda saludos.
Ah, muchas gracias.
Bueno, se nos acaba el tiempo de esta charla tan, pero tan atractiva, tan buena, ¿no? Con muchísimo gusto estuvimos estas dos horas con ustedes. La cita es mañana a las 7 de la noche, aquí en Al Duro y Sin Guante, en Radio Martí.